Semana pasada, yo estaba aquí compartiendo con mucha carga. Estaba con la carga que Zoe estaba en Guatemala. No sé si han escuchado lo que está pasando en Guatemala. Y ella, yo cuando estaba en el camino a la iglesia, me estaba enviando mensajes que están hablando que van a cortar el wifi, que van a cortar la luz en la ciudad, que está acabando la comida en las tiendas, que gasolina en el aeropuerto y todo eso. Y obviamente nuestro corazón va con los de Guatemala, pero es mi esposa, es mi suegra, son mis amigas que están buscando salida de salir. Es otra cosa si van a llegar o no. Cancelaron su primer vuelo. Ellos tuvieron que comprar otro vuelo. Probablemente fue el último que salió del país en el mismo día. Como tenían que ir a quedar cerca del aeropuerto en la madrugada para todo eso, y yo estaba como batallando con eso y viendo lo que pasó en Israel. Bueno, espero que el mensaje que compartí la semana pasada fue entendible, que recibieron el mensaje, porque comencé yo a hablar mucho de Israel y iba a ir a una dirección a hablar de los últimos tiempos, pero sentí en medio que tenía que cambiar dirección. Y es cuando fuimos al segundo de Timoteo y vimos el verso que, aun cuando no hemos sido fiel, Dios permanece fiel. Pero vimos en ese capítulo que Dios está buscando varones fieles. Y vimos que Pablo en capítulo 2 de segundo de Timoteo habla de lo que necesitamos hacer o cómo debemos pensar para mantenernos a nosotros firmes. Tomar la mentalidad que somos soldados, que estamos en una guerra espiritual, que nosotros tenemos que ser obedientes a la orden de nuestro general, nuestro amo, nuestro Señor. Que tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que Él nos manda, porque es una guerra. Y nosotros muchas veces eso es lo que sentimos, es que estamos en medio de una guerra. Pero ¿en dónde está la guerra? ¿En dónde es el campo de la guerra? Está en la mente. Toda la presión, ¿en dónde está? Está en nuestros pensamientos. Ansiedad, depresión, todo esto, ¿en dónde manifiesta? No es algo afuera de nosotros, es algo dentro de nosotros. Todo comienza con nuestros pensamientos. Y si estamos pensando que no vamos a enfrentar batallas, que no tenemos guerra, que debemos andar en la bendición, que todo bonito, bueno, no estamos preparados en lo que necesitamos. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, pensar como soldado, pensar como atleta, que siempre está luchando, disciplinando a sí mismo, sacrificando deseos personales para una meta, para ganar el premio, para ganar la recompensa. O como el labrador de tierra, que siempre con disciplina, día tras día, está cumpliendo sus deberes con la esperanza que un día va a aparecer el fruto. El fruto cuando llega, nadie sabe. Pero estamos esperando con paciencia. Y seguimos haciendo lo que necesitamos hacer, aun cuando no se dé el fruto. Con la esperanza que va a manifestar el fruto. Pero terminamos viendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, cuando dice el sello del Señor. Está en verso 19, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y ahora quiero quedar aquí por un momento, porque hace unas semanas, y mencioné eso también la semana pasada, que hablé con ustedes qué es lo que necesitamos hacer nosotros para conocer el Señor, para que el Señor nos conoce. Porque recuerden en Mateo 27:21, cuando dice, no todos que me llaman Señor van a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice que muchos en aquel día van a decir que, Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros en tu nombre, no hemos profetizado en tu nombre. Pero el Señor en aquel día va a decir a muchos, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no te conozco. Entonces, esto es algo aquí en 2 de Timoteo. Pablo dice que el sello del Señor sobre nuestra vida es que el Señor conoce a los suyos. Y ese conocimiento no es tener la respuesta correcta, no es tener la información correcta, no es identificar con el grupo correcto, la iglesia correcta, como no es tener la confesión correcta. Conocimiento requiere intimidad. Y cuando compartí con ustedes qué es lo que necesitamos hacer para conocer el Señor, para que el Señor conoce a nosotros, tenemos que entrar en el lugar secreto. Ahí es donde vamos a desarrollar conocimiento del Señor. Ahí vamos a desarrollar conocimiento en intimidad, que vamos a conocer su voz. Como Jesús dijo, que mis ovejas conocen mi voz. Esto es para todos. No solamente los que tienen dones proféticas, que tienen que conocer la voz de Dios. Es para todos. Es para ustedes. Que pueden reconocer cuando Dios te habla, si es por medio de su palabra, si es por medio de uno de sus siervos que está hablando, que puede identificar este mensaje que compartió el apóstol o profeta o evangelista o el pastor o maestro, era de parte de Dios para mí. ¿Por qué? Porque escuchaste la voz del Espíritu a través de sus palabras. Pero también tienes que reconocer cuando Dios te habla en tu espíritu. Esto es algo que yo puedo recibir una llamada, desconocido el número y contesto. Pero si es mi esposa, ¿cuánto tiempo voy a tardar en reconocer su voz? Es en inmediato. Ahora, bueno, han escuchado que la inteligencia artificial está recreando la voz de personas, están haciendo estafas y están como diferentes cosas con esto. Y entonces, como esto para nosotros es recordarnos que siempre hay la contravoz, siempre hay un amigo que va a intentar de imitar a la voz de Dios. Pero si tenemos conocimiento, Si, por ejemplo, si yo sé en dónde está mi esposa, si yo sé qué está haciendo, si yo tengo conocimiento de lo que está pasando en su vida y alguien me llama, aún con su propia voz, si está diciendo cosas contrarias del conocimiento que tengo, no voy a perder la paz. ¿Por qué? Conozco en dónde está y qué está haciendo. Y si me explico, tengo conocimiento íntimo con ella. Y no puedo ser engañado tan fácil. Pero el sello es que el Señor conoce a nosotros. Y si no estamos presentando a nosotros en su presencia, en el lugar secreto, día tras día, en oración, en la palabra, examinando a nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener conocimiento con el Señor? Pero muchas veces lo que nos estorba de entrar a su presencia es todavía lo que tenemos nosotros adentro de nosotros, que nos hace sentir que soy indigno, que no soy digno para sacar a la presencia de Dios, que estoy todavía fallando, y hasta que tengo todo en orden que no puedo. Y aquí en otra parte, aquí cuando dice que los suyos, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, esto sí nos da una responsabilidad propia que tenemos que tomar en serio. Y si vamos adelante, aquí verso 21, vamos a brincar por tiempo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de la iniquidad, hablando de lo que nos da inmundicia o para no ser útil en las manos del Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrada. Mira, me gusta esta traducción mejor, que dice santificado. Santificado. Útil para el Señor. Y esto es lo que iba a compartir con ustedes desde la semana pasada. ¿Qué es lo que necesitamos estar haciendo? Si estamos viendo que ya viene pronto el Señor, todavía no sabemos si es un mes, un año, 10 años, 100 años. No estoy diciendo que va a pasar pronto, pero puede. Es posible. Eso es lo que necesitamos estar vigilando. Y vamos a ver, bueno, la tarea que les dejé la semana pasada. Pero aquí sobre esa frase, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado. Y si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Mire lo que es el mismo autor, el apóstol Pablo, está enseñando a sus discípulos. Es otra iglesia, pero tiene la misma mentalidad lo que está compartiendo aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene, ¿qué dice? Andar y agradar a Dios. Tal como están andando, así siguen progresando cada vez más. Este verso, o que vayas creciendo, progresando. Este verso nos da, voy a cambiarlo aquí para que estamos leyendo la misma cosa. Entonces, lo que necesitamos estar pensando, entender, que aun cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que debemos estar siempre creciendo, que no debemos estar estancados. Nosotros debemos siempre estar buscando a conocerle mejor. Andar, ¿qué quiere decir la palabra en el Nuevo Testamento? Andar. ¿De qué habla? Andar siempre habla de nuestra acción, nuestras acciones, nuestro comportamiento, lo que estamos haciendo, nuestra manera de vivir. Andar no solamente, bueno, andar también tiene la idea que estamos caminando. Si estamos caminando, estamos avanzando, estamos progresando, estamos acercando un destino. Entonces, esto andar habla de un comportamiento que nos tiene avanzando, acercando al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Andar habla de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos, de nuestras acciones. Escuchen la voz de Pablo. Os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar o andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues mire lo que dice aquí. Verso 3. La voluntad de Dios es ¿qué?
Vuestra santificación.
Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Aquí lo que está hablando aquí, fornicación en el griego tiene la raíz de la misma palabra que usamos hoy en día de pornografía. La palabra fornicación en griego es porneia, que habla no solamente de lo que puedes visualizar, sino cualquier tipo de actividad fuera del matrimonio sexual, actividad sexual fuera del matrimonio, que no solamente, yo digo, hoy en día pensamos por el acceso, por las pantallas que todo el mundo tiene, que es tan accesible la pornografía. Pero esto ha sido un problema en el mundo desde siempre. Desde Génesis. Inmoralidad sexual, que no tener dominio propio sobre el cuerpo. Y una cosa que la santificación requiere es que no tenemos la misma mentalidad del mundo en el área del sexo, lo que estaba hablando aquí. Pero la parte que quiero enfocar más es lo que dice aquí esa frase: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la pregunta es, ¿cómo pasa la santificación? ¿O qué quiere decir la palabra santificación? Porque santificar habla de una purificación. Está relacionada a la palabra santidad y santo. ¿Recuerdan lo que estamos cantando? Santo, santo, santo. Ustedes saben lo que cuando los ángeles, los seres creados, los cuatro que están volando en la presencia de Dios y toda la eternidad, ellos están viendo a Dios sentado en su trono. Y cada vez que están volando, todos están clamando: santo, santo, santo. En el hebreo, cuando habla una cosa tres veces, es como esto es lo máximo. La expresión máxima de santidad cuando ellos están declarando a Dios: santo, santo, santo. Y se repite otra vez: santo, santo, santo. Están cada vez viendo que en Dios hay santidad. Dios es distinto. Dios es diferente. No hay otro Dios igual. Dios es puro. Dios es bueno, Dios, como ellos están viendo, y la expresión, lo que sale de su boca, esos seres que están viendo la manifestación de Dios en su trono, la única cosa que pueden clamar santo, santo, santo. Y lo que Pablo dice a nosotros es que es la voluntad de Dios nuestra santificación, que la santidad de un Dios santo está purificando nuestra mente, está purificando nuestra alma, está purificando nuestras acciones, que está cambiando la forma, nuestra forma de vivir. Cambia nuestros deseos. Bueno, déjame aclarar, no cambia los deseos. Nosotros tenemos que apartar o separar de esos deseos. Tenemos nosotros que cambiar nuestra mente en cómo estamos pensando de esas cosas, lo que estamos buscando. Si brincamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, la razón que este versículo está en mi mente la semana pasada es porque estaba pensando en la guerra que está pasando en Israel, con la pregunta, si ya estamos en el fin, ya estamos en los tiempos finales, pero mire lo que dice Pablo hace 2000 años, aquí verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire, los apóstoles, Mateo capítulo 24, preguntaron a Jesús, ¿cuándo será estas cosas? En Hechos capítulo 1, antes de la ascensión de Cristo, preguntaron a Cristo, ¿cuándo será la manifestación de tu reino? ¿Cuándo venga tu reino? ¿Y qué es la respuesta que Jesús siempre les dio? En los tiempos, para ustedes, no te importa. Toda mi vida he estado en una tradición de enseñanza preocupada por los tiempos. ¿Cuándo vamos a ver el anticristo? ¿Y cuándo vamos a ver entrar en la tribulación? ¿Y cuándo? ¿Y qué? Y gente prediciendo fechas, aunque Jesús dice que ningún hombre sabe el día ni la hora, pero siempre la pregunta es ¿cuándo? 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 Y aquí Pablo dice, no necesito, ustedes no necesitan que estoy escribiendo a ustedes sobre los tiempos. ¿Por qué? Verso 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Y esto me parece interesante, que Pablo no habla de los años de la tribulación. Habla del día del Señor. Porque por la iglesia, los que estamos esperando su venida, no debemos estar preocupados, no debemos tener miedo de la tribulación, porque entendemos en este mundo tendremos aflicción, es necesario pasar tribulaciones para entrar en el reino, como si tenemos la mentalidad del soldado, entendemos que las batallas son parte de lo que tenemos que pasar, el fuego que tenemos que pasar para entrar en el reino. Entonces no estamos nosotros preocupados o pensando en la tribulación. Es una de las razones que yo no hablo mucho de la tribulación y los tiempos. Una vez hice una serie, una enseñanza sobre eso, pero desde entonces no es algo que estoy pensando siempre, al menos que estoy en un debate con alguien. Nuestra preocupación debe ser el día del Señor, porque en el día del Señor Jesucristo va a derramar la ira de Dios sobre el mundo, pero los escogidos, los que van a recibirlo a Él en el aire y serán transformados, serán parte de su ejército y estarán atrás de Él cuando Él está derramando la ira en el día del Señor. Entonces no tenemos que preocupar la ira de Dios. Y si en este mundo morimos en una tribulación, o después de 100 años de vida, o lo que sea, seremos todavía parte de su ejercicio, porque seremos arrebatados o los resucitados y transformados en un instante, abre y cierre del ojo, y seremos con el Señor para siempre. Entonces no tenemos que tener miedo de la muerte física, y no tenemos que tener miedo de la tribulación. Tenemos que tener la mentalidad correcta. Y aquí Él nos dice lo que necesitamos estar pensando, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Para quién? Esa es la pregunta, ¿para quién será como ladrón? Y vamos a leer que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, mira, lo que Pablo está diciendo, la venida del Señor es como ladrón en la noche, pero para su audiencia, los que están escuchando sus palabras, siguiendo sus enseñanzas, dice, para ustedes no viene como ladrón. ¿Por qué? Porque no estamos en tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas en el Nuevo Testamento, habla de ignorancia. Podemos ser ignorante por dos razones: porque no tenemos acceso a la información. Pero hoy en día tenemos acceso a más información que en cualquier momento de la historia. Alguien hoy en día que es ignorante, ¿por qué son ignorantes? Porque están ignorando la información disponible. No tienen tiempo para conocer al Señor y su plan. No están tomando el tiempo para estar en la presencia de Dios, para tener la luz. No recuerden que Dios es luz. Y si andamos en Él, no andamos en tinieblas. Luz es una manifestación de la voluntad de Dios. Luz es tener acceso al plan de Dios. Y si estamos en tinieblas, es porque estamos simplemente ignorando la invitación que Dios nos está dando de entrar a su presencia, de entrar a su luz. ¿Están conmigo? Pero dice aquí dos veces Pablo, en verso 1, en verso 4, dice: mas vosotros, hermanos, ¿quién es hermano? Jesús dijo: el que hace la voluntad de mi Padre es hermano, madre, hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar determinados, que queremos andar como Cristo. Y no nos va a sorprender, y no viene como ladrón para nosotros si estamos despiertos. Mira lo que dice, vamos avanzando. Verso 5: porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fe, amor y esperanza. Para estar firme, nosotros tenemos que clamar a Dios, auméntanos la fe. Pero la respuesta que Jesús dio cuando clamaron, auméntanos la fe, fue hacer lo que tienes que hacer. Como la fe no es algo que Dios, bueno, la fe es algo que Dios nos da. Él nos ha dado una medida de fe como semilla. Y nosotros, para que aumente, para que está creciendo, para que nuestra fe está floreciendo en nuestra vida, requiere nuestra acción de obediencia, nuestras obras de fe, poner en obra nuestra fe. Amor, esto es la expresión máxima del carácter de Dios. Dios no solamente es luz, Dios es amor. Y tenemos que ser imitadores. Ese es amor ágape. Ese es el amor que va más allá que amor fraternal, que amor entre los hermanos, sino es el carácter de Dios. Y esperanza es lo que estamos esperando. Pero aquí Pablo habla de lo que necesitamos hacer para mantenernos buscando santificación. Mire lo que dice, brincamos más adelante. Todos los versos son importantes, pero no tenemos tiempo para leer todo. Pero vamos a verso 16, cuando dice, estad siempre gozosos. Imagínate cuando muchos no quieren escuchar un mensaje sobre la venida del Señor. Nadie quiere hablar de los tiempos finales porque provoca en muchos miedo. Pero Pablo está hablando de ese tema, el día del Señor. Ah, ¿sabes qué? Antes quiero ver otro verso antes de... perdón, quiero leer, ese es importante, porque es la promesa que necesitamos tener en el corazón. Lo que vimos en verso 8, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué? Verso 9, la promesa, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la razón que no tenemos que tener miedo o temor de lo que viene, porque tenemos la promesa que sus hijos del día no son hijos de la ira. Y aquí entonces dice en verso 16, estad siempre gozosos. ¿Cómo puedes tener gozo si estamos diciendo que tenemos que ser soldados, enfrentamos tribulaciones y aflicciones y será difícil, pero con gozo? Porque recuerden que gozo no depende en lo que pasa. ¿En dónde se encuentra el gozo del Señor? En su presencia hay plenitud de gozo. Por eso dice verso 17, orad sin cesar. Si la oración es una comunicación entre nosotros y nuestro Padre Celestial, que nosotros tenemos que siempre estar pensando en Él, siempre está diciendo, y mira, si la oración es tan simple, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios, necesito tu fuerza. Necesito gozo, necesito paz. La oración no tiene que ser complicada. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, habla con Dios como si es tu Padre Celestial. que está esperando escuchar tu voz, que está esperando que tú buscas su presencia. Orar sin cesar, dar gracias en todo. Anota, ¿qué dice? ¿Dar gracias por todo o dar gracias en todo? Hay una gran diferencia. ¿Por todo? No. Hay cosas que te va a pasar en la vida, injustas, dolorosas, que tienes que decir gracias a Dios que esta cosa mala pasó en mi vida. No, pero en todo. Gracias Dios que tu presencia está conmigo. Gracias Dios que tu fuerza me está llevando adelante. Gracias Dios que tengo yo otro día para ser testigo de tu bondad, de tu misericordia. Si me explico, nosotros podemos encontrar algo en medio de la aflicción, en medio de una tormenta, para dar gracias a Dios, no por todo, sino en todo. ¿Por qué? La segunda vez que Pablo dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que dice en capítulo 2, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Aquí dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto es la voluntad de Dios. Verso 19, no apaguéis al Espíritu. Nosotros necesitamos, pidiendo que el Espíritu y la unción del Espíritu está activa en nuestra vida. Ustedes recuerdan, no tenemos tiempo, pero en Mateo capítulo 25 hay una parábola de 10 vírgenes. ¿Han escuchado esa parábola? 10 vírgenes. Dice que hay 5 prudentes y 5 insensatos. ¿Y cuál es la diferencia entre los 5? Era en su lámpara. Los prudentes tenían aceite y los insensatos no tenían aceite. La aceite representa, de mi perspectiva, porque ya estoy recordando que tal vez Daniel Macías enseñó algo poquito diferente que mi perspectiva, pero soy tu pastor, escúchame. Pero mira, la unción del Espíritu Santo. Y cuando dice que ve, no, yo no puedo darte el Espíritu o la unción o el aceite, ve a lo que vende, o el proveedor o la fuente, pues ¿quién es? Es Cristo. Cristo prometió el Espíritu Santo. Esto es, si nosotros vamos directamente con Dios, pidiendo de Dios la unción del Espíritu Santo, Él nos da la unción. Nosotros podemos imponer manos, nosotros podemos orar, nosotros podemos hacer lo que la Biblia nos dice, pero ¿quién te va a impartir la unción del Espíritu Santo? Es Cristo. Pero nosotros, dice aquí, no apagues el Espíritu. ¿Por qué? Nosotros siempre tenemos la decisión, si andamos por la carne o si andamos por el Espíritu. Si vamos por la carne, estamos apagando el fuego del Espíritu. Dice verso 20, no menosprecies las profecías. Verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, aquí dice, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Pablo, desde capítulo 4, cuando dice cómo debemos andar hasta aquí, está enseñando qué es la voluntad de Dios que necesitamos hacer para estar preparadas para qué, la venida del Señor. ¿Está conmigo? Entonces quiero concluir, porque recuerden que iniciamos aquí en 2 de Timoteo capítulo 2. Cuando dice verso 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 21, aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Entonces lo que veo yo en lo que Pablo está haciendo, hay dos cosas. Porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice que el Dios de paz os santifique, como es una obra de Dios. Pero dos veces dice que esta es la voluntad de Dios, está poniendo una lista de cosas que nosotros tenemos que cumplir. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios santificarnos si nosotros no estamos haciendo lo que necesitamos hacer? Porque cuando dice aquí, si alguno se limpiare de estas cosas, ¿quién está haciendo la limpieza? ¿Dios o nosotros en este verso? Sí, y quiero rápidamente, ayúdame Leandro, vamos a ver a unas citas para enseñar a nosotros nuestra parte en esto. Segundo de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. ¿Y qué dice? Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? La santificación. Entonces, ¿quién va a santificar? Bueno, aquí dice que tenemos que limpiar a nosotros mismos, y esto está perfeccionando la santificación. Esto quiere decir a mí que Dios tiene su parte que tiene que hacer, pero nosotros tenemos nuestra parte. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte para la santificación perfecciona en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 3. Cualquiera que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué dice? Se purifica como Él también es limpio. Cuando dice aquí se purifica, ¿quién está purificando a quién? Se purifica, habla de yo purificando a mí mismo. 1 de Pedro, creo, 1:22. O el segundo, vamos a ver. Creo que es 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿en qué?
Por la obediencia.
En la obediencia. ¿Qué es lo que purifica nuestra alma?
La obediencia.
¿Quién obedece? ¿Dios o nosotros? Es lo que nosotros, es la información, es lo que estamos aprendiendo, es lo que estamos poniendo por obra, que tenemos que obedecer para que Dios perfecciona la santificación en nosotros. Sin Dios y sin la obra del Espíritu Santo y sin la salvación que tenemos a través de Cristo, no podemos hacer nada. Amén. Nosotros no podemos ni acercar a Dios sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la obra del Padre llamándonos a Él. ¿De acuerdo? Pero a la vez, si nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿cómo será perfeccionada la santificación en nosotros? No puede. Porque Pablo, Pedro y Juan están de acuerdo que nosotros tenemos que purificar, limpiar a nosotros mismos. ¿Pero cómo? En la obediencia de la verdad por el Espíritu. Mira, ahí son los dos trabajando juntamente. Nosotros, nuestra obediencia por el Espíritu Santo. Porque ¿quién nos da el poder de cumplir? El Espíritu Santo. Hay una dependencia. Ahora quiero terminar aquí en 2 de Timoteo, capítulo, bueno, estamos, bueno, vamos a regresar a capítulo 2. Porque aquí, verso 22, 2 de Timoteo 2, 22, dice, huye también las pasiones juveniles. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yeah, muy pocos, amén. Sí, entonces ya no somos juveniles, jóvenes, entonces ya más grande, pero sabes, creo yo, la aplicación aquí, pasiones juveniles son las batallas que hemos tenido para siempre, desde nuestra juventud. No importa tu edad, 60, 80, 100 años, puedes todavía estar batallando con pasiones que despertaron en tu juventud, que si no hacerlos morir, crucificándolos en la cruz, si no estás huyendo esas pasiones que siempre van a ser como piedra de tropiezo. ¿Sí me explico? Huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer los que invocan al Señor? Verso 19, apártese de iniquidad, todos los que invocan al Señor. Entonces, como apartando de la maldad, acercando a Dios, buscando fe, amor, paz, buscando al Señor. Vamos adelante, porque aquí, y voy a concluirlo, aunque me gustaría ya pasar mucho tiempo aquí en 2 Timoteo capítulo 3, solamente quiero ver qué es lo que necesitamos apartar, dejar atrás y separar de nuestras vidas. Porque aplica lo que estamos hablando aquí. Capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, en los últimos días. Ahora, ¿cuándo iniciaron los últimos días? ¿Desde el sábado pasado? No, desde Pedro en el día de Pentecostés. Declaró que esto lo que está pasando es el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que en los postreros días. Entonces ya por los últimos 2000 años estamos viviendo en los postreros días. Pero como 2000 años son días, porque un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de la perspectiva de Dios, de la eternidad. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Presten atención porque les voy a preguntar algo aquí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira, escuchen las calificaciones y la descripción de cómo será en los postreros días. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mira aquí al final dice, a estos evita. Ahora, esa es la pregunta. Cuando hablo de los postreros días, tiempos peligrosos, y cuando está nombrando todas estas descripciones de los hombres de los últimos días, ¿de quién habla? ¿Del mundo o de los que están leyendo esta carta? Porque mira, no tengo tiempo, pero si lee 1 Corintios, dice Pablo que tiene que expulsar el que se llama hermano, pero anda como fornicario, que anda en el pecado. Pero él aclara ahí, pero yo no digo que tienen que separar de todo fornicario, porque tendrías que salir del mundo. Esto es, ¿quién es más peligroso para nosotros? Nosotros que nos llamamos hermanos y tenemos la mentalidad que hermano quiere decir que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero si estamos con gente de la iglesia que tienen estas características que van en contra de la sana doctrina, la buena enseñanza que tenemos, que va en contra de los mandamientos de Dios, y yo no hablo del antiguo, sino de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios que aplica a nosotros hoy en día, pero ellos andan en contra. Ayer alguien que tiene mucho conocimiento usaba la palabra, a mí suena legalismo. ¿Han escuchado esa palabra como legalistas que usando la ley cuando estamos bajo la gracia y que? Pablo dice aquí, estos evita la gente que andan contrario, que sus, recuerden, andar habla de comportamiento, acciones. Si las acciones de alguien que se dice que soy cristiano, que soy hermano, que quiero hacer la voluntad de Dios, pero no tiene sus acciones de acuerdo. Ahora necesitamos, y yo, gracia, misericordia, paciencia. Pero mira lo que cuando dice aquí soberbios, cuando dice aquí aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, son gente que van a estar en la iglesia en los últimos tiempos, que van a estar diciendo que las tradiciones o la Biblia ya está fuera de moda, que no aplica a nosotros, que no entendieron ellos la gracia de Dios, cosas así. Tenemos que evitar personas que pueden corrompir o contaminar nuestra mente. Y lo que dice, si vamos a ver, bueno, el fin de ellos, verso 9, dice, mas no irán más adelante. La gente que están viviendo así, que dice que nosotros debemos evitar, pero primeramente nosotros tenemos que evitar ser una persona así. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que juzgar a nosotros mismos primero. Necesitamos leer la lista a ver cuáles actitudes o acciones que están mencionadas ahí están manifestando en mi vida. Porque tal vez yo soy la persona que tengo que evitar, el hombre viejo que yo tengo que crucificar, que yo tengo que hacer morir el hombre viejo si está manifestando a través de mi vida. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque en verso 9 dice que no irán más adelante, no van a avanzar, no van a acercar más a Dios, porque su insensatez será manifiesta a todos. Pero mira, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, Iconia y Listra. Persecuciones que he sufrido de todas me ha librado en el Señor. Mire, pero mira lo que dice en verso, me has seguido. Nosotros tenemos que seguir la buena doctrina, que tenemos que ver a alguien que tiene conducta como Cristo. Pablo dijo a sus seguidores, ser imitadores de Cristo, pero también dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. Conducta, propósito, fe, paciencia, amor, persecuciones. Porque dice, si vamos adelante, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, escucha, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, es la unción del Espíritu Santo que nos va a ayudar a nosotros a saber de qué necesitamos purificar, limpiar las mentalidades, enseñanzas, doctrinas que van en contra de la voluntad de Dios, para estar purificándonos a nosotros, para cumplir que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y el Dios de paz nos va a santificar.
Amén.
Entonces, esto me gustaría, si tienen tiempo, lee esta semana, segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, primera de Tesalonicenses 4 y 5. Para estar repasando lo que estamos platicando hoy y para diciendo a Dios, muéstrame de qué necesito limpiarme. Amén. Póngase de pie.